La cuenta del Omer, Geset, primera semana. Hag Pesach Sameach, queridos amigos. Esta noche es 16 de Nisan y la Torah nos pone 50 luces disponibles. Como todas las luces que provienen del cosmos, estas están llenas de misterios. ¿De qué se trata? Se trata de la Sefirat HaOmer. Esto se traduce como el conteo del Omer. Según la Torá, el Omer es una medida establecida para pesar los granos, pero veremos que esto no es tan exacto como se piensa popularmente. ¿De qué se trata todo esto? Veamos qué nos dice el libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice así: y desde el día en el que traigáis la gavilla del Omer, el día después del sábado, contaréis 7 semanas. Deben estar completos. Debes contar hasta el día después de la 7ª semana, 50 días. Entonces traerás una ofrenda de grano nuevo a Dios. Fin de la cita. Fíjense que la Torá no está nombrando ni el 16 de Nisán ni el segundo día de Pascua, solo nombra el Shabbat. Por eso debemos trasladarnos a la época histórica de la salida de Egipto. En el Talmud hubo un gran debate sobre esto, porque ya sabemos que el pueblo salió de Egipto en la luna llena del primer mes, el 14 de Nisán en la noche. Y aunque este no siempre coincide con Shabbat, en aquella época sí lo hizo. La Pascua se celebró en Shabbat, así que la salida de Egipto fue al terminar Shabbat, es decir, la noche que le sucedía. Pero hay otro detalle. En aquella época estaban en el desierto, así que no había grano alguno que pesar. Lo único que había para ofrendar era el maná que caía del cielo, puesto que cada día caía un Omer por persona. Pero el viernes antes de Shabbat había una ración doble, por lo cual el pueblo disponía de una ración extra y Dios aparentemente pedía esta parte. Veamos qué dice Éxodo 16, 14 y 15. Dice así: cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: ese es el pan que Hashem os ha dado para comer. Esto es lo que ha mandado Hashem: cada casa recogerá lo que necesite para comer, un Omer por persona para todos los que sois. Cada familia tomará conforme a lo que hay en su tienda. Luego, en Éxodo 16, 18, nos dice así: pero cuando lo midieron por el Omer, cualquiera que hubiese reunido mucho no tenía exceso, y cualquiera que hubiese reunido poco no tenía deficiencia. Cada hogar había reunido todo lo que necesitaba para comer. Por lo tanto, mis amigos, en aquella oportunidad la gente dependía de la fe. Por eso entraron en miedo de no tener suficiente. Estaba empezando la travesía por el desierto, acababan de atravesar el mar y comienza a caer el maná. Pero esta gente no sabía que esto sería a diario, no sabían qué esperar. Así que se aferraban a cada ración como si su vida dependiera de ello, y mucho más a la ración doble. ¿Cómo lo sabemos? Yo les hablo de todos estos detalles para que podamos entender el trasfondo psicoemocional que hay detrás de todo esto. Fíjense lo que nos dice la Torá en Éxodo 16, 23, 28. Moshe les dijo: esto es lo que Adonai quiso decir: mañana es un día de descanso, un sábado santo de Hashem. hornea lo que hornearás y hierve lo que hervirás, y todo lo que queda se aparta para guardarlo hasta la mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado, y no se ensució ni hubo gusanos en él. Entonces Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es sábado de Dios. No lo encontrarás hoy en la llanura. 6 días lo recogeréis, en el séptimo día, el día de reposo, no habrá ninguno. Sin embargo, algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, pero no encontraron nada. Y Hashem le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a obedecer mis mandamientos y mis enseñanzas? Fin de la cita. En otras palabras, mis amigos, de aquí podemos deducir que aún Amalek, la duda, nuestro gran enemigo, pone una gran distancia entre la conciencia universal y la conciencia individual. ¿Qué hace Dios entonces? Rompe todas nuestras carencias exigiendo una porción adicional, la misma que Él les otorgó. ¡Qué tremenda lección! ¿Qué hubiese hecho la mayoría de la gente? Ni de broma se desprende de esta porción, que es lo mismo que hacemos hoy en día. En otras palabras, aquí hay un secreto, porque no hay mucha lógica en esto de que Dios exige esta ofrenda. Veamos qué dice Números 28, 5 y 6. Dice así: y como ofrenda de cereal habrá una décima parte de un efa de flor de harina mezclado con la cuarta parte de un hin de aceite batido, el holocausto continuo instituido en el monte Sinai, una ofrenda encendida de olor agradable a Dios. Fin de la cita. Entonces, mis amigos, los sabios nos enseñan que el Omer es la décima parte del Efa, y estas medidas eran las que se usaban en Egipto para medir los granos y los líquidos. Es como hoy en día decimos gramos o mililitros. Entonces, el Omer representa un diezmo, mis amigos. Y como les digo siempre, desprenderse del diezmo para ofrendar a Dios representa un gran paso para la conciencia de Gesed. Nos convierte en otorgantes voluntarios y no obligatorios, que es lo que hace la vida. Y eso causa una diferencia enorme en nuestra cotidianidad. Esto impacta en una forma abismal en nuestra productividad y en nuestro sistema de creencias, y también en cómo nos sentimos a nivel material con respecto al sustento. Nos ayuda a refinarnos, a confiar en el universo y en nosotros mismos, pues la respuesta del universo a esta ofrenda del diezmo es inmediata. El Omer, mis amigos, es la escalera de Jacob. Los ángeles suben y luego bajan. Esos ángeles son nuestro mundo emocional, que es el mundo de Yetzirá, el mundo angélico. Malaj, ángel en hebreo, quiere decir mensajero. Y escalera, Sulam, tiene el mismo valor numérico que Mamón, que quiere decir dinero, el cual para el mundo entero es el gran faraón. En la historia del Éxodo, el faraón no murió. El faraón continuó reinando, pero no sobre los liberados. Estos eran sustentados por Dios y no por las migajas que les daba el faraón a cambio del trabajo forzado, que solo servía para engrandecer su dominio, su egolatría y su narcisismo. Por lo tanto, mis amigos, cada quien tiene la puerta abierta para montar en esta escalera y para descender de ella diferente, transformado. Cuando descendemos descendemos en Shavuot cuando conmemoramos la recepción de las primeras tablas de la Torá, que eran una Torá abierta, una Torá revelada, un nuevo grano. Ahora, esto es una historia que no tiene cronología, porque es para todos los tiempos y espacios. Quizás los más cartesianos dirían que ni siquiera tiene una base histórica, pero lo que sí tiene a 100% es un trasfondo cabalístico importante. Por eso cada año celebramos Pesaj, pues nos estamos montando sobre la rueda del tiempo para extraer de nuestro inconsciente la repetición de la historia. Nos religa a una metáfora y a una serie de símbolos arcaicos que producen un choque en nuestro subconsciente para generar nuevos estados de conciencia. ¿Qué nos dice la Cábala sobre todo esto? El maná es la traducción de manjú, que quiere decir qué es. Por eso es que los sabios nos dicen que la elevación comienza con las preguntas correctas. Ahora, con esta medida del Omer, se preparaban las matzot para las Pascuas en el desierto, pues sabemos que el maná podía moldearse de acuerdo al deseo del recolector. Pero, ¿qué significa la palabra matzá? Significa encontrarás. Entonces, mis amigos, tenemos aquí una dicotomía que relaciona a la matzá con el maná, como el medio para elevar nuestra conciencia, para encontrar la esencia de lo que somos. Entonces, según la Cábala, el Omer es un periodo del espacio-tiempo en el que la causa y el efecto se estrechan con el objetivo de depurar nuestras emociones, de modo de alertar nuestro estado de conciencia habitual para subir un nivel que es el alineamiento con la conciencia trascendente llamada Israel. Es decir, un pueblo de Dios, un pueblo que moldea sus cualidades, es el perfeccionamiento de Seirampin. Entonces, por este espacio corto de tiempo que hay entre una causa y su efecto durante el Omer, rápidamente podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine y hacia dónde voy? ¿Por qué Seirampin es tan importante? Seirampin es el nivel por medio del cual todos nuestros órganos reciben la yud. Por eso se relaciona con nuestra nariz, pues a través del oxígeno respiramos el átomo de la luz y este, con un impulso de vida, circula por nuestra sangre irrigando todos nuestros órganos. Recuerden que vimos en clase que en hebreo avir, que quiere decir aire, se puede descomponer en las palabras or yud, que se traduce la luz de la yud. De allí es que nuestro olfato es el medio más eficaz para percibir al mundo. Es el sentido más evolucionado que tenemos. Entonces, queridos amigos, con este preámbulo comenzamos la cuenta del Omer y con este impulso, con este salto que dimos anoche en Pesaj, que es el primer escalón del Omer, los invito a compartir con todos sus amigos estos próximos 50 días de elevación de conciencia. Las generaciones futuras dependen de lo que hoy sembremos. Un abrazo.